Esa es la verdad. Él nunca fallará. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Le confían en Él en esta noche? Amén. Oh, qué tiempo, qué hora de confiar en Él, porque qué tiempo tan engañoso estamos viviendo. Es muy poco en lo que puede confiar. Oh, y puede decir esto sucedió y aquello sucedió y está inventado, ¿verdad? Pero yo puedo creer en Él y puedo confiar en Él. ¿Qué tiempo para Él comprobar eso? Porque es un gran contraste, ¿verdad? Alabado sea su nombre maravilloso. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Bueno, es bueno estar aquí una vez más en un servicio de miércoles entre medio de usted y su celebración de Día de Acción de Gracias. Así que queremos entrar en la palabra esta tarde. Pero tengo un pensamiento en el que quiero llegar esta noche, pero no puedo brincar en eso ahorita. Tengo que darles una vista de eso para que cuando lleguemos al punto puedan verlo. Es algo que estamos buscando, algo en lo que estamos en expectativa para esta hora. Así que si, por favor, pueden tener paciencia, voy a tratar de llegar al punto en lo más pronto que pueda. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Hebreos capítulo 12, empezando con el versículo 18. Pablo dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y recordamos que ese es el monte Sinaí del que habla y Pablo está diciendo, no estamos llegando a ese monte, pero venimos a un monte. Al sonido de la trompeta, así que había este sonido de trompeta que sonó en el monte y a la voz que hablaba, había una voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y recordamos que era en esta montaña que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés. Y era una propuesta que fue hecha entre Jehová y los hijos de Israel, en tipo y en sombra. Y sabemos que si miramos los 10 mandamientos, muchos de ellos son cómo usted va a reconocer a Dios y su relación con Dios y entenderlo quién es Él. Y algunos son cómo va a interactuar el uno con el otro. Y también con el mundo, así que es un tipo de unos pactos de matrimonio siendo intercambiados. Y el mantener ese pacto es necesario, esos votos es necesario para cuando va a entrar en la tierra. El tipo de vida que es vivida en esa tierra debe de ser algo que encaja con la palabra. Así que entraron en 40 años de entrenamiento y purgamiento para que ellos pudieran entrar a vivir en esa tierra, en una relación con el Señor. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos. Alguien diga innumerables, la compañía de muchos millares de ángeles. No somos menos que el enemigo, amigos. Hay más de nuestro lado que los que hay del otro lado. ¿Cuántos dice? Oh, no puede contarlos. A la congregación, y está hablando de los muertos en Cristo que han pasado y que nos están esperando a la meta para cruzar, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así que está hablando de una iglesia que fue nacida del Espíritu, no solamente una iglesia natural. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esto es claramente los elegidos de Dios, porque recuerda, Jesús mandó a sus discípulos y les dio poder para reprender demonios, echar demonios. Y fuera, y cuando regresaron, estaban emocionados porque esos demonios estaban sujetos a ellos, y les dijo, no se regocijen, porque estos diablos están sujetos a ustedes, a lo que dicen, pero que sus nombres están escritos en los cielos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, aquellos que partieron antes que nosotros y nos están esperando para nuestra hora de clímax, cuando se cumpla el día de la palabra, nuestro día. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel buscaba venganza. Mas la sangre de Cristo es misericordia y perdón, habla mejores cosas. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Recuerde la palabra, la voz de Dios fue hablada. Dios habló a través de Moisés hacia la gente. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Así que lo que se puede estremecer es bueno, porque leemos la escritura aquí esta noche, va a haber un estremecimiento, una conmoción. Entonces las cosas están siendo conmovidas, las cosas que no tienen un fundamento firme se desvanecerán. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no está contento? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Yo solamente quiero leer aquí una cita de la palabra hablada, es la simiente original. Luego, en la lluvia tardía, vendrá un Monte Carmelo, un enfrentamiento. La Biblia siendo cumplida al pie de la letra. Juan el Bautista, su mensajero delante de su faz, en Malaquías 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino y tuvo el enfrentamiento en el monte de la transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Jesús será el enfrentamiento entre denominaciones y credos, lo cual es su palabra. Cuando Él venga en su enfrentamiento, el rapto de su novia. El primero fue el Monte Carmelo, el segundo fue el Monte de la Transfiguración, el tercero será el Monte Sión. ¿Quién es? La iglesia de los primogénitos, la congregación de los primogénitos, los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Quién es por los que Él viene? Así que queremos hablar esta noche. Si llegamos a nuestro pensamiento, el enfrentamiento del Monte de Sión. El enfrentamiento del Monte de Sión. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras venimos esta tarde, Señor, estamos tan agradecidos. Señor, podemos estar aquí toda la tarde dándote gracias. Y lo haremos mientras el tiempo lo permita. Señor, aquí o en el hogar, estamos, hay tanto que, de lo que tenemos, de lo que estamos agradecidos. Es tanto de lo que sabemos y lo que no sabemos aún. Y estamos agradecidos esta noche, Señor. No queremos fallar de darte las gracias, Señor. Queremos agradecerte cada oportunidad que tenemos. Padre, que tus bendiciones descansen en cada uno esta noche, Señor. Ayúdanos a ceder el paso, ceder a ti, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Señor, que tú podemos abrir un libro, Señor, y leer, pero solamente tú puedes traer la interpretación. Así que estamos confiando en ti, Señor, que tú lo harás esta noche. Tú eres el maestro que enseña por dentro. Así que, Señor, toma, Señor, lo que escuchamos. Y enséñanos, Señor. Padre, ayuda, bendice a cada uno. Gracias por todas las familias que están aquí presentes, nuestros visitantes. Padre, sé con aquellos que, tantos que hay afuera, Señor, que el enemigo está tratando de obstruirlos, pero Señor, nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que la victoria está ahí. Así que, Señor, estamos junto con ellos, Señor, peleando la batalla de fe. Así que, Padre, oramos que tú seas con nuestras familias, Señor, y amigos, mientras nos reunimos para dar gracias mañana, Señor. Y una vez más, Señor, debería ser un tiempo de agradecimiento todo el tiempo, Señor. Pero mientras la nación se pausa para reflexionar en tu misericordia y amor, Señor, bendice a cada uno de aquí, Señor. Bendice nuestro tiempo de compañerismo. Que tú seas, Señor, con nosotros y en el compañerismo. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Así que sabemos que estamos viviendo en un tiempo de transición y estamos viviendo en un tiempo donde las profecías concernientes a la iglesia del Nuevo Testamento van a venir a completa manifestación. Hay todavía muchas profecías que van a suceder, así como fue en el día de Jesús, en los últimos 2-3 días. Fueron más profecías que se cumplieron en ese momento que los 30 años. Y sabemos que todo está acelerándose y estamos en gran anticipación por la palabra de Dios para nuestro día. Así que leemos las Escrituras donde la iglesia gentil se le promete que un Elías vendría antes del día terrible del Señor, que sabemos el tiempo de tribulación de 3 años y medio después del rapto de la iglesia de los gentiles. Y estos que vienen van a venir en el espíritu de Elías, no solamente, no un Elías literal, pero el espíritu de Elías, y ellos tornarían el corazón de los hijos a los padres. Así que tornarían el corazón de los hijos de Dios a la simiente original que fue dada por los padres apostólicos en el principio de la edad gentil, hace 2000 años. Y sabemos que este Elías, que ha sido mandado a los gentiles, también será los mensajeros a la última iglesia, a la última edad de la iglesia. Recordamos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 de las 7 edades de la iglesia y los 7 mensajeros. De lo que se habla, sabemos que eso es un tramo de, está hablando de cuando Dios lidia con los gentiles antes de volver a Israel, y sabemos que este mensajero a la última edad de la iglesia, a la iglesia de la Odisea, este mensajero también tiene que ser un profeta, porque la palabra de Dios viene al profeta. Y sabemos que en Apocalipsis, capítulos 3, 14 al 22, esas escrituras están hablando de estos últimos días. Así que las cosas que vamos a hablar esta noche, vamos a repasar esto muy, muy rápido, porque quiero establecer cosas de un nivel de 10,000 pies, y queremos enfocarnos a lo que vamos a ir aquí al punto final, pero estas cosas pueden ser comprobadas con la Escritura. Estas cosas pueden ser demostradas con la Escritura. Y aquel que tiene el oído para oír, el Espíritu del Señor dice que escuche. Así que este mensajero iba a atar los cabos sueltos La enseñanza de la palabra sobre los últimos 2000 años, sabemos que la iglesia perdió esa revelación de esa enseñanza y tenía todo que encajar o ser atado en esta última edad, y fue mandado también para restaurar la fe de los santos en estos últimos días. Y también se le fue encargado, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, de terminar el ministerio, de hacer saber los siete truenos que a Juan no se le permitió escribir, y eso lo podemos leer en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y sabemos que cuando la palabra es restaurada y el misterio revelado, entonces comienza una guerra. Siempre que el Señor levanta el estandarte, entonces comienza una guerra. Cada vez que Dios habla, es el tipo de una trompeta sonando. Entonces Satanás está ahí, sabe, tan inteligente que es, y usted pensara que él aprendiera algo, pero él ya está derrotado. Y siempre que viene la palabra, Satanás trata de ir en contra de esa palabra y sufre una derrota. Pero hay una batalla espiritual que está tomando lugar. Y este mensajero del tiempo final también se le encargó de terminar los misterios. Y claro, siempre que suena una trompeta y el Señor habla, comienza una guerra. Así que el enemigo viene en contra de la palabra, pero la palabra que es mandada es el estandarte que se levanta, y siempre vencerá al enemigo en donde sea, cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Así que encontramos que este patrón existe a través de todas las escrituras, y todavía es el patrón para nuestro día. Así que para que el Cordero, Jesucristo, para que Él pudiera venir por su novia, quien es su iglesia rescatada, Él tiene que ser justificada, tiene que ser santificada, ella tiene que ser nacida de nuevo, tiene que estar ungida del Espíritu, tiene que estar lleno de su vida. Ella tiene que estar vestida en la vestimenta que Él ha arreglado para ella, que es la vestimenta blanca, que es la justicia de los santos. Claro, no tenemos justicia de nosotros mismos, pero es su justicia. Entonces, sabemos que algunos en la edad de Éfeso se empezaron a desviar de Cristo a la palabra en esa primera edad, mientras la corrección que venía a corregir esa edad, tú dejaste tu primer amor. Y sabemos que esa iglesia de cimiento original tuvo que caer en el suelo. Y esa simiente tenía que pasar a través de cada edad, subsecuentemente, como un tipo de la planta de trigo que sale de la tierra. La iglesia de cada edad es tipificada en esa planta de trigo que carga la vida hasta que la vida llega a la simiente y hasta arriba, y la simiente es producida otra vez. Sabemos que Jesús da la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, que como el buen sembrador sembró la semilla, y luego esta otra persona viene, que sabemos que es el diablo, y empieza a sembrar la semilla de discrepancia. Y sabemos que el campo, en el mismo campo, y es donde está la semilla correcta sembrada. Y sabemos que las dos tipos de semillas están sembradas en el mismo campo. Y mientras Jesús habla de ello, Él dice en el tiempo final, no las arranques, porque las raíces van a estar, las raíces van a estar enganchadas, así que tenemos que esperar a que madure, y luego entonces se separan las plantas de trigo, y el trigo va a ser raptado hacia hasta el granero para ser tomado. La verdadera iglesia ha estado en una redención parcial por casi 2,000 años, desde que la primera iglesia dejó su primer amor, y el Señor ha sido nuestro redentor parentesco, intercediendo a causa de nuestra ignorancia hasta que la plenitud de la palabra es restaurada. Pero su palabra es, su promesa es: yo restauraré, dice el Señor. Todo lo que la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón han comido, él restaurará. Sabemos que ese es el mismo tipo de insecto en cuatro estados diferentes, y se ha estado comiendo el árbol novia, y sabemos que en el oscurantismo fue la iglesia fue casi destruida, y el diablo pensó que ya había acabado con la iglesia, pero la vida había ido hasta la raíz y estaba esperando en el tiempo para la edad siguiente, para levantarse. Así que son cuatro insectos o cuatro ungimientos. Ese árbol novia es restaurado y empieza a producir el grano de nuevo. Entonces esos insectos son los mismos insectos en cuatro maneras diferentes, comiendo el árbol novia durante las edades de la iglesia. Mas Dios empezó a restaurar este árbol novia en cuatro estados: en justificación, santificación, restauración del ungimiento y los dones, y la persona de la palabra regresando de nuevo a través de un hijo de hombre apareciendo en la iglesia. Así que la palabra original que estuvo en la iglesia alfa tuvo que reproducir en la tierra una vez más en la novia omega o la iglesia omega. Hay dos iglesias de las que se le habla de una manera similar: la iglesia alfa, la primera, y la omega, la última. Y tienen que ser la palabra original, ¿correcto? Del mensaje de la edad de la Odisea. Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos de los padres. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán estos misterios verdades revelados divinamente los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Así que la herencia de los santos, como hemos estado hablando hace semanas, ha sido dada a la iglesia elegida de Dios después de que el precio fue pagado en el Calvario. Y sabemos que las enseñanzas de Pablo trajo a la primera edad a iglesia a madurez, y ellos estaban allí al punto de la resurrección, ya al mero punto, ya para entrar a su cambio de cuerpo. Claro, habían cosas que no habían sido reveladas a ellos en ese tiempo, que iban a tener que ser retenidas porque iban a ser manifiestas en la última edad. Y la gracia de rapto no estaba en los mensajes porque no iban a venir a llegar a ese lugar en esa edad. Iban a llegar hacia eso, van a mirar en eso, pero no iban. Si ellos hubieran sido raptados, entonces usted y yo nunca hubiéramos venido. Y Dios no hubiera tenido más simiente. Y Dios tenía más simiente que tenía que venir y tenían que ser manifestados aquí en la tierra, de los cuales Él tenía que interceder y lavarlos a través de las edades y salpicarlos con su propia carne, con su propia sangre, y ser su mediador. Así que la primera iglesia no tenía el título, porque el título todavía estaba en las manos del dueño original. Cuando recordamos que en el principio Adán era el reinaba sobre todo en la tierra, y sabemos que cuando Adán cayó, ese título, el libro con los nombres, regresó a las manos del dueño. Así que significa que fue de regreso a Dios Espíritu. La primera iglesia, ellos no tenían el título porque todavía estaban en las manos del dueño original. Y usted puede decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, porque leemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5 que eso todavía estaba en manos, había regresado a las manos del dueño original. Yo les dije que iba a ir un poco rápido y voy a tratar de cubrir mucho terreno aquí. La obra de gracia tuvo que ser por siete edades
y tenía
que ser intercesión por los hijos de Dios a través de las siete edades y ya estaba intercediendo por causa de la ignorancia de las iglesias en las edades, mostrando que va a haber un día que ya no tendrá que hacer eso, porque la iglesia ya no será ignorante, y eso será cuando la plenitud de la palabra está en el cuerpo. Y al final de las siete edades, el cordero, esa es la segunda obra de redención, es su obra de intercesor, como sumo sacerdote, pero después de la séptima, después de las siete edades, sabemos que la primera obra era de dar su vida. Tenía que vivir una vida perfecta y pagar el precio por nuestra redención. Y la obra de intercesión ha sido hecha por los últimos 2000 años y todavía esta noche hasta que el último entre. Pero al fin de las edades va a haber una tercera obra de redención que va a ser la palabra reclamadora, donde usted va a tomar por lo que usted fue comprado y vemos las sombras y los tipos de como en Ruth y Boaz, cuando Boaz le dice a Ruth que espere hasta que él va delante de los jueces para reclamar los derechos de redentor parentesco y quitar cualquier cosa en contra del título. Y claro, leemos contra esas manchas en el título y miramos en las edades de la iglesia en Apocalipsis 2 y 3, dice: más tengo algo en contra de ti. Hablando en cada edad de la iglesia, habían cosas en contra de la iglesia porque había lugares donde ellos habían fallado, donde eso perjudicaba la venida del Señor. Eso era un obstáculo para que los santos volvieran de nuevo, para que pudieran resucitar. El libro no estaba donde tenía que estar, y ellos no estaban donde debían de estar. Era una marca en contra de la iglesia. Así que la iglesia no tenía ni podía tener la herencia completa en la edad de Éfeso, aunque les pertenecía a ellos. Así como Abraham no poseyó toda su herencia, aunque le pertenecía a él. Y se hizo a un tiempo después. Entonces, habían cosas que tenían que ser esperarse hasta el tiempo del fin. Y en Apocalipsis capítulo 10, lo que Juan escuchó fue escrito en símbolos en el capítulo 10 de Apocalipsis, pero lo que Juan escuchó fue de que se sellaran esos siete sellos hasta la edad final, donde va a ser revelado. Y usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 10. Lo que contenía estos sellos eran los mensajes de cada edad del mensajero de cada edad de la iglesia, para cada iglesia. Pero como lo dijo el hermano Branham, tenía un elemento misterioso aparte de la revelación. Así que a cada iglesia se le dio una parte de ello. A cada uno.
The Holy Ghost, and of course the Holy Spirit was with the church throughout the seven ages. But the fullness of their adoption, which is the change of the body, had to wait until the time of the resurrection. And therefore, the elect
entonces cada elegido de cada iglesia y de todas las las edades que le seguían no eran todavía perfectos. Están esperando el cambio de su cuerpo. Y toda la creación gime aún en ello. Así que todavía están en un cuerpo celestial o un cuerpo teofánico ahorita, pero aún todavía algo falta. Y es algo curioso porque constantemente hablamos de cómo... Qué maravilloso va a ser cuando crucemos hacia ese lugar donde nada menos que perfecto y amor, nada menos que perfecto amor puede entrar y nada de lo que tenemos aquí puede escribirlo. Sabemos que es un lugar maravilloso y sabemos que va a ser una reunión maravillosa. Va a ser un lugar de descanso maravilloso donde los santos que han pasado nos están esperando para correr nuestra carrera y cuando terminemos nuestra carrera. Es un lugar maravilloso y se nos ha dado un vistazo de lo que se nos espera en aquel lado, en esa otra dimensión que está moviéndose más rápido que esta. Y aún así, aquellos que están en el otro lado no son perfeccionados. Están esperando hasta que la obra de reclamo es terminada o completada. Entonces, esa porción de la tierra va a mezclarse con su cuerpo espiritual, su teofanía, y eso será su condición glorificada. Así como Jesús fue glorificado, los elementos que hacen este cuerpo se mezclan con el logos y hacen esa condición perfecta. Entonces, la tierra va a unirse con su cuerpo celestial. Entonces, por eso, ellos sin nosotros no pueden ser perfectos, no pueden ser perfeccionados todavía. Entonces, la plenitud de la adopción está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios, de lo cual Pablo habla, que la creación gime a una. Entonces, el hombre primero tiene que ser restaurado completamente y luego tomarlo un paso más adelante en lo que va a entrar en una condición glorificada. Y es el reclamamiento del libro y es dado de vuelta a los hijos que están aquí en la tierra, que permite que los muertos en Cristo tomen sus cuerpos, porque entonces ya no hay marcas en contra de la iglesia. No, ya no hay nada de, oh, tengo algo en contra de ti. Entonces eso tiene que ser trazado de regreso hasta la mente de Dios, donde él estaba pensando de su iglesia y pensando de cada uno y de cada nombre que estuvo escrito en el libro, y en su pensamiento usted nunca lo hizo. En su pensamiento usted es puro y blanco e inocente. No es esta parte de carne, pero es ese gen, esa semilla que está dentro de usted, que es la que es vivificada por el Espíritu. Es lo que lo despertó con la palabra de la hora. Esa es la vida, esa es la parte que es eterna. Esa es la parte de usted que está escrita en lugares celestiales, en Cristo Jesús, aún cuando usted está aquí en esta carne. Así que las marcas en contra del título tuvieron que ser borradas. Así que se requirió un profeta para identificar todas estas cosas, esas enseñanzas incorrectas, y eso tenía que ser purgado. ¿Correcto? Esas cosas tenían que ser purgadas, esas cosas tenían que ser removidas. Y entonces la verdad tenía que ser revelada, la verdadera enseñanza de estas cosas, de estas varias cosas, tenían que ser reveladas, y eso es como la mancha, la obstrucción fue levantada de ello. Entonces sabemos que el Cordero estaba intercediendo por la iglesia, por causa de ignorancia de los elegidos, hasta que la palabra fuera provida de vuelta. Entonces la palabra fue prometida a la iglesia, y entonces los elegidos dan a luz a la palabra, trayendo a Cristo, la cabeza, de vuelta a la iglesia, a la tierra, en un cuerpo. ¿Está usted conmigo todavía? Así que Él está en ella. En ese día, usted sabrá que yo estoy en el Padre, tú en mí y yo en ti. Usted encontró que usted está en la palabra. Él vino por la palabra y usted estaba en el pensamiento de Dios y ahora esa palabra está en usted. Él está en usted. Él está hablando con usted. Está teniendo comunión con usted. Usted respondió a esa tocar a la puerta para y él entró a comer con usted. Usted con él y a revelarle lo que tenía que ser revelado. Ahora él está en ella y ella va a tener la preeminencia en un cuerpo. Amén. Él va a tener la preeminencia en un cuerpo. Satanás va a sufrir su última derrota perteneciente a la edad de los gentiles. Aquí en este tiempo, él está en ella. Ahora su palabra está en una novia. Él está en una novia de muchos miembros. Y es donde él se le place morar. La iglesia es un tipo de mujer y la mujer es el tipo de una ciudad. Ella es un tipo de la iglesia la celestial. Israel es el tipo de la iglesia de la Jerusalén natural. Ella es una ciudad. Y también es tipificado como un monte, y claro, un monte o una pirámide es un lugar de ascensión. Actualmente eso es lo que significa la palabra pirámide. Y de misterio de Babilonia, de la cual se habla en Apocalipsis, también es una ciudad, pero es una ciudad que representa un momento de caída. Y eso será donde Satanás morará encarnado mientras se esconda detrás de un velo de carne. Pero el monte de Sion es donde está el rey supremo. Y va a suceder aquí en el tiempo final. Recuerden, Pablo dice, ha venido al monte de Sion, a la ciudad del rey, en la Jerusalén, la celeste, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es donde estamos aquí esta noche, amigos. Así que el Cordero y una porción de su novia, los elegidos de hoy, están en la tierra hoy. Pero para que el Cordero venga a la tierra, tenía que venir primero un precursor e introducir al Cordero a la tierra, e introducir el Cordero a la novia. Y vemos en las Escrituras que cada vez que el espíritu de Elías es mandado a la tierra, ha habido una obra que declara el Dios viviente al pueblo. ¿Es correcto eso? Así que notamos que en el libro de Primeros de Reyes, vemos aquí que Dios manda el espíritu de Elías la primera vez. Y ese espíritu lo vemos descansando en un hombre cuyo nombre es Elías. Así que cada vez que vemos esa misma naturaleza, no es el alma del hombre, pero es espíritu. Cuando muere y se va de la tierra, su alma se va de su cuerpo y el espíritu regresa a Dios. Así que la gente, en el día de Elías, la gente en el día de Elías se desviaron de Dios y siguieron otros dioses. Y amigos, eso es una de las maneras que usted, muchas veces nos preguntamos, ¿de quién está sonando un teléfono aquí? Muchos nos preguntan, oh, lo tenemos. Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo la gente se puede caminar con un Dios vivo? ¿Y cómo se pueden desviar de eso? ¿Y cómo puede haber una distancia, correcto? Porque se separa del Dios viviente y ya no ve a Dios moviéndose en la escena porque se separa de él, ¿correcto? Pero lo curioso de esto es de que ellos dejaron a Dios y fueron tras otros dioses, pero aún son muy religiosos. Y tenían 450 profetas entre ellos. Más la iglesia del Estado había unido, se había unido en una confederación. Espero que alguien escuche esta noche. Este día, esta escritura está siendo cumplida de nuevo. Dios mandó un hombre con el nombre de Elías y él tenía el espíritu de Elías y lo identificó como el espíritu de Elías y lo mandó 5 veces. Lo vemos en la vida de Elías. Lo vemos después en la vida de después de él con una doble porción, que era Eliseo, y después fue prometido que para precursar la primera venida del Señor, que fue Juan el Bautista, y Juan identificó quién la escritura también lo identificó a él, y después el espíritu que sería mandado a los gentiles, y luego una vez más a Israel durante los 3 años y medio, durante la tribulación de en Moisés y Elías estarán aquí. No vamos a entrar en eso, pero hay 5 veces donde Dios escoge demandar este espíritu en particular. Y la iglesia y el Estado se habían unido en el día de Elías, en una confederación. Dios mandó un hombre con el nombre de Elías. Y él se identifica para nosotros. Esta es identificación, es la elección de Dios. Él viene en el espíritu de Dios, de Elías, ¿verdad? Entonces Elías le dijo a la gente, les dijo, responder, ¿cuánto durarán entre 2 opiniones? Porque están sirviendo Baal. Estaban también encarando vivir al Dios vivo de Israel. Y claro, querían servir al Dios vivo de Israel, pero solamente estaban dándole un servicio de labios y estaban del otro lado sirviendo a Baal. Entonces había mucha gente que estaba en la tierra y les dijo que los retó a ellos. Y este reto se tomó en el Monte Carmelo. Y les dijo que ofrecieran sus sacrificios a Baal, que es el Dios que ellos reclamaban, que era el Dios verdadero. Y después de que ellos hicieron eso, él ofrecería sus sacrificios a Jehová y dijo que el verdadero Dios, no vamos a servir a Dios, vamos a encontrar aquí quién es el verdadero, que el verdadero conteste con fuego. Y aceptemos eso, que el verdadero va a ser el que va a contestar con fuego. Y sabemos que es un patrón escritural desde el jardín del Edén. Dios vino y consumió el sacrificio de Abel en una columna de fuego, mas no tuvo respeto a la ofrenda de Caín. Y también la columna de fuego descendió ahí en el monte Sinaí y el monte Carmelo. Y no quiero entrar en eso, pero es un patrón a través de las Escrituras que el verdadero Dios conteste con fuego. Así que prepararon sus altares y llamaron a Baal todo el día, gritando y encajándose ahí cosas. Y mientras Elías, ahí se burlaba de ellos, les decía, ¿estará dormido? ¿Se fue a vacaciones? ¿Dónde está este Dios? A lo mejor esto o a lo mejor lo otro. Él sabía exactamente dónde estaba parada. En sí, él tuvo una visión, él sabía lo que iba a suceder. Él estaba haciendo esto a la dirección del Señor. Así que llamaron a Baal hasta el tiempo de la tarde, pero en la tarde Elías reconstruyó o restauró el mismo altar. No fue un altar nuevo o improvisado, no fue un altar diferente, pero era un altar quebrantado donde habían sacrificios, donde antes se había sacrificado ahí. Y puso en ese altar, lo limpió, entonces empezó a poner la madera y mandó que se escarbaba alrededor de ese altar y sabemos que le echaron agua todo al altar, a la madera, mojaron todo hasta que la zanja también estaba llena de agua. Y lee de esta manera en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así que el ministerio de Elías Elías, siempre va a volver el corazón de alguien. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el, así que quemó hasta las piedras y el polvo. Oh, mi Dios, debió haber sido un fuego muy potente, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Wow.
Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, oh, claro que sí. Su Dios no podía hacer eso. Ni siquiera llegó. Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ahora, estos eran profetas genuinos, pero tenían la simiente de discrepancia, un espíritu, y no podían discernirlo. Un ángel caído se les fue dado para profetizar algo que era contrario a la palabra. Y claro, lo hacían para ganancia propia, pero eran profetas genuinos. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Así que el Señor se apareció en ese monte en forma de columna de fuego, comprobando que Él es Dios. Y había un enfrentamiento entre los que servían a Baal. Y en la tarde, el Señor contestó la oración de Elías con fuego y destruyeron a los líderes de la iglesia falsa. Y después vemos que esto sucede también en Juan el Bautista, quien precursa la venida del Señor. Y el ministerio de Juan era un ministerio de preparación. Él preparó el camino para cursar la venida del Mesías. Y él volvió los corazones también. En el Antiguo Testamento estaban viviendo en su septimidad, en la ciudad de la Odisea. Ellos habían hecho la palabra de Dios sin efecto a través de sus creencias y sus tradiciones hechas de hombre y dogmas. Ellos tenían más de sus enseñanzas que de la palabra de Dios. ¿Y se escucha familiar eso? Entonces Juan trajo los lugares exaltados, los abasó, los maestros falsos y los bajos, los lugares bajos, los levantó mientras preparaba el camino. Y él tuvo un ministerio muy corto, pero se le fue encargado con el trabajo más importante para introducirnos el Mesías prometido, quien quita el pecado del mundo. Entonces Juan lo introduce, lava el sacrificio, la palabra viene al profeta en el agua, entonces él lava, no había pecado en ese cordero, pero el cordero de todas maneras tenía que ser lavado, ¿verdad? Dice Jesús, sufre que suceda de esa manera para que palabra sea cumplida. Entonces Juan después mengua, entonces se desaparece de la escena. Y como un gran amigo del novio, es introducido, identifica e introduce el cordero al mundo y luego después se desvanece. Entonces, cuando Juan introduce al cordero de Dios, la plenitud de la palabra hecha carne en ese hombre, una guerra comenzó en la tierra y en los cielos. Y Jesús sigue, empieza destruyendo el reino de Satanás, echándolo fuera a cualquier lugar que iba, y al mismo tiempo entrando en el nuevo reino aquí en la tierra. Y esta batalla es muy dura hasta que finalmente este que introduce Juan es crucificado. Pero antes de la crucifixión, hay un enfrentamiento que sucede en un que conocemos como el Monte Transfiguración, o el lugar donde creo es el Monte Nebo, donde Jesús es transfigurado. Entonces Jesús le revela a Pedro que va a construir una iglesia a través de siete edades de la iglesia, y los portones del infierno no prevalecerán contra ella. Y en Mateo 16, después el hombre, el hijo de hombre, después lleva a Pedro, Juan y Jacobo hacia el monte, entonces es transfigurado delante de ellos, y una voz se escucha de una nube que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o en quien yo me complazco morar, escucharlo a él. Y sabemos que todo poder es dado al Hijo, y sabemos que el Hijo es adoptado en una montaña alta delante de testigos, y su rostro brilla como el sol, y aquellos que estaban en el monte, arriba en el monte, escucharon una voz, mientras aquellos que estaban en la base escucharon trueno, así como en el monte Sinaí. Moisés escuchó una voz, la gente abajo escuchó un trueno, ¿correcto? Arriba de la pirámide, o aquí en el último día, hay una voz. Hay otros que todavía escuchan trueno, más tiene que estar en al fin de las edades, tiene que estar arriba de la montaña para escuchar la voz. Así que el hermano Branham le dice el enfrentamiento en el monte de la transfiguración. Entonces hay uno en el monte Carmelo, uno en el monte de transfiguración, el fuego cae, y la voz es escuchada, y Jesús aparece en su manera glorificado delante de tres testigos, que es como un tipo de la iglesia, también como aquellos que son muertos en Cristo, aquellos que viven, vienen a administrar a Jesús, y después de este evento les dice a sus discípulos que va a sufrir a la mano de hombres. Y como miramos este domingo, ¿por qué vamos a hablar de estas cosas? Él tuvo que sufrir reproche, y después nos dijo que si nos paramos por su palabra, vamos a sufrir reproche también. Así que tenía que sufrir el reproche por la palabra. Y es después de este enfrentamiento del monte de transfiguración, la batalla continúa hasta que la persona de la palabra se encuentra en el jardín, donde él rinde su voluntad humana completamente a la voluntad del Padre. Esa fue la batalla, la más grande batalla que tuvo. Amigos, no estoy diciendo que era fácil para él que fuera a la cruz. Yo no estoy minimizándolo. No estoy tomando el dolor y la agonía, pero la verdadera batalla fue en ese jardín. Y lo que sigue es... Ahora escuchen, había un tiempo donde el mensaje del reino venidero parecía falso e imposible para caminar para la mente natural. La palabra llevaba un reproche, era retada, estaba siendo burlada, ridiculada, aún abandonada por sus propios seguidores. Pero a través del rompimiento de la célula de sangre es lo que coronó su ministerio. En otras palabras, la palabra tiene que ser despreciada. La palabra tiene que ser rechazada. Tiene que ser retada. Tiene que ser golpeada. Tiene que ser rechazada por algunos para poder soltar la vida que está en ella. Es el golpe que recibió que soltó esa vida. Así que mientras carga este reproche, Jesús no dijo ninguna palabra, mas fue como cordero cuando va delante de los trasquiladores.
But he was looking beyond that,
él estaba mirando más allá, hacia la, la glorificación. Yo creo que esa es parte de por qué él fue fortalecido por Elías y Moisés. Vinieron a fortalecerlo allí en el monte de Transfiguración. Él podía mirar hacia, hacia la meta en vez de ver el problema. Amigos, no somos diferentes como humanos. Miramos a los problemas, miramos la situación. El diablo quiere que miremos, quiere que miremos. Eso. Quiere que veamos las cosas como que no tienen esperanza o un camino fuera, pero sí hay un camino. Hay un camino antes de que haya un problema. Así que Jesús tuvo que ver más allá de los golpes y el abandonamiento de sus propios discípulos, Dios volteando sus espaldas y tenía que ser golpeado, tenía que ser colgado entre el cielo y la tierra, tenía que ser despreciado, rechazado. Eso tuvo que tomar lugar, y él tuvo que ver más allá de eso para ver lo que estaba comprando. Y él tenía que creer que lo que iba a comprar iba a ser más que valuable, que iba a valer más que la pena. Usted tiene que ver el cambio de cuerpo que le está esperando a usted del otro lado, es más que suficiente. Así que no solamente no se desvía de la palabra. Aquellos que terminan, aquellos que se sostienen firmes hasta el final. Así que no estaba mirando las circunstancias, sino a la glorificación que estaba esperando al otro lado, después de que la palabra fuera golpeada y la humillación que iba a tomar allí, que iba a tomar plazo allí en la cruz, porque ninguno de sus discípulos habían sido nacidos de nuevo y tampoco podían, porque todavía el precio todavía no había sido pagado. Y entonces ellos creían lo más que podían, pero porque no habían nacido de nuevo, no podían pararse donde estaba Jesús, así que se distanciaron de él. Y claro, después del día de Pentecostés, ya no están haciendo eso. Ya no están corriendo, ya no se están distanciando ellos mismos, ya no están mintiendo, ¿correcto? Ya no están diciendo, oh, yo no sé esa persona, oh, no, lo conozco y en el poder de su resurrección. No tengo mucho, pero lo que tengo te doy, oh, toma tu cama y camina. Entonces, después de la resurrección, Jesús encuentra algunos que van hacia Emaús y les abre los ojos a todo lo que ha sucedido y les muestra dónde están esas cosas profetizadas en las Escrituras y que iban a tomar plazo. Y sus corazones estaban ardiendo. Y claro, estamos aquí en la última edad, la edad de la Odisea, donde es la edad de los derechos de la gente hasta su perro tiene derechos, todo tiene derechos, los árboles tienen derechos. Estamos en la última edad, la edad de la Odisea, donde encontramos más denominaciones en el cristianismo que las religiones que hay en el mundo. Y cada denominación reclama estar representando al mundo un Jesús. Mas, como Pablo lo dice, yo les introduje a un Jesús, y hay otros que dicen que predican otro Jesús que el Jesús que yo presenté. Si usted encuentra uno de ellos que estén predicando otro Jesús, no vayan a ese rumbo. Ese no es el Jesús el cual yo estoy predicando. No, hay solamente uno. Así que ellos son introducidos, están introduciendo otro Jesús que el que estaba prometido en las páginas de la Biblia. Entonces dice, ¿cómo puedo saber cuál es el correcto? Mira la palabra, porque él va a vindicar su palabra. Entonces, Dios sabía la condición en que estaría esta tierra. Entonces nos dijo que él nos mandaría otro con el espíritu de Elías. Entonces este Elías vino a restaurar, por decirlo así, el altar, restaurando lo que Pablo había ya predicado. Entonces él volvería a nuestro corazón al verdadero Dios y él llamaría a Dios delante de nosotros, y Dios vindicaría a través del fuego
who the true Jesus
quién el verdadero Jesús es.
He would challenge the religions.
Él retaría las religiones del mundo para mostrar lo que sus dioses harían. Saben, había un...
three or four or five different times that Brother Ram took that topic. And he said, here's Mr. Skeptic, and here's
aquí está el hombre escéptico y aquí está el incrédulo y aquí él puso la palabra prueba y la palabra fue encontrado no culpable. De aquellos que estaban persiguiéndolos, aquellos fueron encontrados culpables. Y entonces fue predicado. La acusación, el mensaje de la acusación. Había vindicación. El mensaje fue sobrevendificado. Fue más comprobado que en algún otro tiempo. Es raro que se hubieran esperado 60 años cuando ya no hay testigos y ya se acabó esa acusación. Ya no puede ser, y tratan de traer, oh, ¿qué de esto? ¿Qué de lo otro? Oh, es muy tarde, se acabó el juicio. Ya fue vindicado y ya fue comprobado. Aleluya. Así que la revelación, él estaría en la tierra junto con el ángel poderoso, sabemos que era el Cristo teofánico, y le daría el libro revelado, el libro abierto, perdón. Lo que fue escrito como un libro, lo que fue escrito como siete truenos, sería revelado a este profeta. El hijo de hombre sería revelado a este profeta y comprobaría que era la señal del Mesías a través de las señales del Mesías. Entonces el hijo de hombre tomaría el lugar prominente en la tierra, en la novia, perdón. Entonces, cuando llega ese momento, Satanás es derrotado completamente. Entonces, este mensajero precursaría la venida de la palabra este día y nos introduciría a Cristo en el mundo, que estaría en un cuerpo de muchos miembros, y él tomaría esa novia y la lavaría con el agua de separación de la palabra, y le dirá, ya no te llamo iglesia, te llamo novia. El título fue escudriñado hasta la mente de Dios, y donde dice que usted no lo hizo desde un principio. Cuando Jesús vino a la tierra, habían tres estrellas que se alinearon. Y también hay cinco que sucedieron en este último día, mostrando que una novia sería nacida en esta tierra. Entonces una guerra comenzaría como un resultado, el revelamiento de lo que Dios dijo, el revelamiento de la palabra, la restauración de la palabra. Comenzaría una guerra. Una voz habla a través de la nube. ¿Se escucha algo familiar? Sucedió en aquellas montañas y en estas situaciones, pero algunos todavía escuchan trueno nada más. Así como la nube de gloria, los testigos miran esa nube yéndose hacia el oeste, y la simiente sabemos que tiene que regresar a la iglesia y ahora tiene que ser vivificada en el cuerpo de los creyentes. Cristo regresando, siendo Cristo de vuelta en la tierra, como el hijo prometido a través de Sara. A través de una iglesia que tiene la misma fe que Abraham tenía. Así que una abundancia de lluvia empieza a derramarse, que es el avivamiento de la novia que está sucediendo ahora. Mientras ella empieza a levantarse de la iglesia. ¿Cómo el avivamiento de la iglesia puede suceder? Hoy, pues yo soy parte de la novia y el avivamiento, estoy en avivamiento. ¿Cuánto sucedió? Cuando la palabra fue revelada a mí. Me he despertado y salí de la denominación. Vamos, amigos, mis ojos fueron abiertos. Aleluya. Y tenemos que salir nosotros primero de las tumbas de la denominación antes de que nuestros de que los santos sean resucitados. Pero amigos, esta palabra que ahora ella está cargando en ella tiene que ser golpeada, tiene que ser crucificada una segunda vez. Y usted podrá decir, oh, ya sucedió. No, tiene que suceder. Ella tiene que llevar el reproche. Hay escritura para eso. A lo mejor la siguiente vez vamos a entrar en eso, pero tiene que llegar un momento en que la palabra tiene que ser burlada. Así como Isaac fue el hijo prometido, él tuvo que ser burlado, ridiculado. Y luego Sara dijo que es una voz, como la voz al día, a la iglesia final. Oh, dijo, saca esa sirviente, ese hijo de la sirviente fuera de aquí. Así que eso es lo que suelta en el cuerpo la vida que está en esa palabra sangrienta. Es el reproche, es el golpear de la palabra. Tiene que suceder. Si llamaron a Jesús Belcebú, ¿qué lo van a llamar a usted? Y esa es la razón, o eso es lo que inicia, finalmente vamos a entrar en ello, el último enfrentamiento, que es el enfrentamiento del monte de Sion, el cambio del cuerpo, el rapto de los elegidos de Dios en todas las edades, de todas las edades. Y como lo notamos la última vez, ese golpe y ese reproche está más cerca en usted que lo que usted piensa, así como fue con Jesús. Eran los hombres religiosos quien lo perseguían. Así que el enfrentamiento del monte de Sion es la manifestación de los hijos de Dios en la plenitud de su adopción. La muerte es derrotada. Y si la muerte es derrotada, todo bajo la muerte es derrotado. No vamos a salir de aquí y decir, wow, apenas lo está, oh, me está colgando ahí de las uñas. Oh, si no me hubiera tomado a mí, si alguien no me hubiera guiado, hubiera perdido. No. En sí, Satanás quiere tenerlo así, porque él quiere tener la plenitud de su propio Edén ahorita, pero no puede mientras usted está aquí. Usted está arruinando el Edén de Satanás, ¿correcto? Recuerda a Faraón, en sí, le pagó a Israel para que se fueran, y Faraón trató de decir qué hacer, y Moisés le dijo, no, es como va a ser de esta manera. Oh, este ministerio nomás se va a ir, y va a ser el ministerio de esto, pero no. Moisés dijo, no vamos a dejar nada atrás. Todo lo que nos pertenece no lo vamos a llevar. Y no nada más eso, pero todo lo que tienen, vamos a irnos. Vamos a hacer el mejor tabernáculo para Dios del botín de aquí. Estamos hablando aquí de reparaciones, ¿no? Tú nos debes. Trabajamos para ti como esclavos. Tú nos vas a pagar con interés. Vamos, amigos. No vamos a irnos hasta que Satanás, yo tengo amados, a seres queridos, y hasta que ellos confiesen a Cristo, hasta que ellos estén bajo la sangre, yo no me voy a ir. Amén. Yo voy a irme y me voy a ir al tiempo correcto, pero tú no vas a decirme cuándo, Satanás. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que ella no va a ser echada de aquí, pero va a levantarse y ascender y va a salir victoriosa. Y Satanás y sus ángeles van a ser echados o caídos, el acusador de los hermanos, mientras nosotros ascendemos a tomar nuestra posición, a limpiar los cielos. Los cielos todavía están contaminados. Amén. El acusador de los hermanos, esos ángeles caídos, todavía están ahí, pero van a ser echados. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ella es la vencedora de las edades. Y esta es su victoria. Y ella vencerá. Ella no va a ser vencida, pero ella vencerá. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Redemption for the Gentiles is complete.
Ella es la prueba de que la redención de los gentiles ha sido terminada. Recuerda, tenemos que regresar al lugar de donde Adán cayó, ¿correcto? Y eso prueba, amigos. La gente dice, oh, esto que usted habla va a suceder en el milenio. No, necesita suceder en este lado. Tiene que suceder cuando todavía estamos en carne humana, con fallas y débil, porque eso comprueba el poder de esta sangre. Eso comprueba de que Dios puede tomar un drogadicto, un bautista, un republicano, un demócrata. Él puede tomar lo más bajo del mundo. Él puede justificarlo como si nunca lo hicieron, lavarlos, lavar sus pasados, limpiarlos, santificarlos, lavarlos con la agua de la palabra, llenarlo con su propia vida. Él puede darles la plenitud de su palabra. Y entonces pueden encarar a Satanás en este último Edén y no caer. Van a encarar a Satanás en esta última edad y van a decir, no importa tus mentiras o cuál truco traigas, no voy a caer y te puedo discernir. Hay dos espíritus y yo sé cuál es tu espíritu. Yo puedo discernirlo. Amén. Y yo voy a retarte, a resistirte. Y por eso tú has sido expuesto. No, con razón está tan enojado. Él sabe que su final es próximo. Y amigos, él ya ha sido derrotado por más de 2,000 años. Amén. Pero estamos llegando a nuestra posición y nuestro lugar, donde es nuestro lugar para enforzar lo que el Calvario ya compró por nosotros, para tomar posesión de la plenitud.
Amén.
Amén. Y estaremos aquí por un tiempo, no sé qué tanto, pero vamos a estar aquí lo suficiente para comprobar el poder de esta sangre. Porque de otra manera, imagínese esto, Satanás nos toma al otro lado y, el Señor nos toma para el otro lado y, oh, decimos, wow, casi me voy a caer. Y Satanás diría, bueno, no me permitiste comprobar a esa persona en todas maneras. En sí, usó a Israel anteriormente, en el primer éxodo. Los tuvo en contra del Mar Rojo y estaban encerrados por todos lados. Y Dios los usó como carnada y el faraón fue tras ellos, cayó en esa carnada. Y entonces Dios separó las aguas, los tomó en un tipo del rapto, los tomó al otro lado y después hundió, ahogó a esos egipcios, mostrando quién es Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Satanás va a ver, ¿sabe? Satanás y sus ángeles van a ser echados de los lugares celestiales. Él ya nunca va a poder acusar a nadie porque ya no va a estar delante del trono y ya no hay nada de que acusarlo. Amén. Él dijo, no culpable. ¿Correcto? Amigos, piensa de esto por un momento. Su nombre fue escrito en un libro, ¿correcto? Es simbólico, o sea, un libro literal. Fue escrito en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Adán tenía acceso a eso en el principio. Si no hubiera una caída, él hubiera llamado su nombre y usted hubiera venido a través de la palabra hablada. Usted nunca hubiera caído, pero hubo una caída. ¿Y adivine qué? Esos nombres todavía están saliendo de ese libro a través de un segundo nacimiento. Amén. Y usted todavía no caerá, ¿correcto? Mas su nombre fue escrito en los cielos, es lo que dijo Jesús. Dijo, no se regocije de que los diablos están sujetos a ustedes, pero que sus nombres están escritos en los cielos. Y después en Apocalipsis capítulo 5, que regresaron los trinitarios, o piensan que Dios, habían dos o tres dioses ahí. Dice, oh, aquí hay un cordero que está sentado en el trono.
of his father,
y de su padre,
y hay uno,
hay otro, y toma el libro de su mano. Todo eso es simbología. Todo está mostrando la condensación de Dios, condensación de Dios. Estaba mostrando que tenía que salir de la eternidad hacia el tiempo. Y ese cordero es su redentor parentesco que está sentado ahorita en tiempo, aunque es eterno, pero está en el tiempo. La redención toma lugar en el tiempo para que ese cordero, nuestro sacrificio, el único que fue digno, tomó ese libro de las manos del dueño original, lo abrió, porque él es el único que puede hacerlo, lo trae de vuelta a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, lo pone en las manos del séptimo ángel, y luego usted se le dice que usted tome el libro de las manos del ángel del pacto, que es Cristo, el ángel de su propio pacto. Ve a él y toma ese libro y cómelo. Y Juan, siendo el tipo de la novia, va con una actitud, va con confianza y dice, dame el libro. No, por favor, no soy digno, o voy a... No, dijo, dame el libro. Le dio el libro. Cuando lo comió, era dulce su paladar. Pero empezó una guerra en sus miembros porque es la palabra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Más lo que eso muestra es de que su nombre está su nombre está escrito en el libro. No es de que su nombre es quien usted es. Es lo que usted va a manifestar. Este mensaje está describiéndolo. Usted está en esa palabra. Y este mensaje está en la palabra. No, usted se encuentra en el volumen del libro. Usted reconoce quién es usted. En sí, el mensajero le dijo quién es usted. Y luego usted tuvo que encontrarse en el mismo, en el libro. Usted ve quién es usted. Oh, amigos, no hay historia que se pueda comparar. Es la mejor historia jamás dicha. Y cada vez hace mejor y mejor. Su nombre estaba escrito en ese libro. Y Satanás, el hermano Branham, dice, no puede poner sus manos asquerosas en ese libro. Ese libro regresó al dueño original. Mas ahora descendió y fue abierto y encontró su nombre y no hay marca en contra de usted. Satanás no puede tocar ese libro, no puede ir y pintar allí o escribir en él, no puede ir a mancharlo o redefinirlo. Oh, yo ya estoy cansado de tratar de que él me siga diciendo, de tratar de decirme mentiras sobre mí. Estoy cansado que él me dice que yo soy uno de sus hijos. Esa es mentira. Yo morí a esa naturaleza antigua y ahora tengo una naturaleza nueva que está descrita en ese libro. Está nació en mí y esa naturaleza nunca lo hizo. Y usted no puede poner un cargo en contra de un elegido de Dios. Aleluya. Satanás no puede poner una marca en ello. Dios lo mantuvo. Dios lo guardó. Él guardó ese pensamiento sobre usted. Es un misterio. Pero ahora ustedes es ese misterio siendo revelado. Cristo era el misterio de Dios revelado, pero ahora usted es el misterio de Dios. Usted estaba en él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora usted es la manifestación de lo que él pensó. Usted es su hijo. Usted es su hijo. Usted vino de él. Si usted estaba en él, no había... No podía haber pecado en usted, porque entonces eso haría a Dios un pecador. El verdadero usted no lo hizo. Y Satanás no podía poner sus manos sucias en eso, en usted. No puede tocarlo.
Aleluya.
Aleluya. Satanás escogió la mente, Dios escogió el alma. ¿Qué está en el alma? Lo que está en el alma, Satanás no lo puede tocar. Satanás no sabe qué está detrás de ese velo. Así que Satanás vendrá a usted y decir, oh, si, como lo hizo con el hijo del hombre. Oh, si tú eres un verdadero creyente, tú harías esto. Si tú haces esto, oh, ¿qué vas a hacer de eso? Oh, yo me encontré mi nombre en el volumen del libro. Ah, cuando ese libro fue abierto, yo dije, oh, ese soy yo. Y no soy yo diciéndolo, pero Dios diciéndolo. Y yo llegando al reconocimiento de ello. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ella es prueba de que la redención de los gentiles es terminada o completada. Ella tiene, así dice el Señor, que es su palabra, ha sido restaurado, la verdad, la palabra viva. Y ella es prueba de que la redención de los gentiles ha sido completada y que el hombre, una vez más, está en términos de hablar con Dios. Así que note esto. Leeremos esto y vamos a terminar aquí. En la palabra hablada es la simiente original. Él estará correctamente dedicado a la palabra como siempre. Dios vindicará que lo que es la verdad, lo que Dios vindicará que es la verdad, lo que él predica, como lo hizo con Elías. Dios vindicará que es la palabra lo que él predica, como lo hizo con Elías, porque es Elías viniendo, preparando. ¿Estás listo para esto? Preparando para el rapto del monte de Sion. Preparando para el rapto del monte de Sion. Un encuentro. Jesús dijo, en los postreros días sería como en el tiempo de Lot. Su predicación será con el Espíritu y línea directa de la palabra de Dios. Debido a que le han llamado la verdad de Dios a tantas cosas, muchos malinterpretarán a este verdadero mensajero. Porque farsantes les han llamado la verdad de Dios a tantas cosas. Muchos verdaderos ministros malinterpretarán a ese mensajero, pues las profecías del tiempo del fin se repetirán, creo yo. Como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios, el segundo precursor probablemente hará lo mismo al señalarle a la gente a una novia nacida de la palabra. Él hizo eso. La novia de Cristo será señalada a los cielos, a la aparición de Jesús, gritando, he aquí el Cordero de Dios, saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este evento cercano. Él dice, compara la iglesia moderna ahora. ¿Por qué no tenemos milagros ahí? ¿Por qué no tenemos la palabra ahí? No le puede hacer llegar la palabra. La denominación lo detiene, seguro. Por decir, aquí viene un buen hombre, santo de Dios, predicando la palabra de Dios, tan directo que de la Biblia como puede. La denominación, no, señor, sáquenlo de aquí. ¿Ve? El cuerpo no se puede mover. ¿Ven? Se apagó. Tiene que hacerlo. Ahora, el cuerpo lleva las obras, la palabra lleva a cabo las obras y hace las obras que la cabeza le ordena hacer. Ve, hay una unión. La gente habla de, hay muchas uniones visibles en la tierra. Esta es una unión invisible. Es una unión entre Cristo y su iglesia. Así que, claro, el mundo no lo ve. Pero es solamente como dijo Jesús a sus discípulos. Antes de irse, dijo, un poco más y el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Él dice, yo estaré con ustedes y en ustedes. Aleluya. ¿Ven? Ahora, el cuerpo lleva las obras, lleva a cabo las obras y hace las obras que la cabeza le ordena hacer. Así que nosotros no estamos haciendo las obras, pero la cabeza está haciendo las obras a través del cuerpo. El cuerpo es la parte del cuerpo, es solo creer. Y eso es lo que la gente trata de hacer o no trata de hacer. La gente ya no sabe en quién confiar. Bueno, claro, esas condiciones tienen que ser de esa manera para que la última persona tome su palabra y diga solo creer. Tienen su palabra y ellos dicen, está a mí conforme tu palabra. Permite tu voluntad que está en los cielos, sea manifiesta aquí en la, manifestada aquí en la tierra. Ahora, el cuerpo lleva las obras, lleva a cabo las obras y hace las obras que la cabeza le ordena hacer. Dígame dónde él alguna vez dijo, organizaos, díganme dónde la cabeza, todos dicen, está bien que las mujeres se corten el cabello, ¿eh? Díganlo, no está ahí. Dígame dónde la cabeza dijo alguna vez, estas obras yo hago, pero ustedes no las harán. Díganmelo. Pero la cabeza dijo, si quieren anotar esta escritura, se las daré. Juan 14, 12. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ese es el cuerpo, ¿ven? ¿Ven? Ahora, ¿por qué han estado tan celosos de la clase de simiente que planté para el cuerpo? ¿Por qué Pablo tenía celo sobre la iglesia con un celo que él les advertía que iban a venir muchos a tratar de corromper? Así como Eva fue engañada en el principio, también tratarían de engañar a la iglesia, pero no podrán, no contra la iglesia verdadera. Dice, la lluvia va a caer muy pronto. Recuerda, hay una lluvia temprana y otra tardía. La lluvia tardía es la lluvia final, antes de la siega. El fruto se madura, se hace dulce. Así, antes de que venga la siega, dice, yo quiero la verdadera lluvia y tiene que tener cimiento sobre la cual caer. Espero vivirlo. Será la palabra viva como lo fue en el principio, la palabra hablada de Dios. Tendrá su poder porque está en él, en su propio cuerpo, obrando a su propia manera. Y su cuerpo es un cuerpo místico con el cual está unido. Invisiblemente. Dice, miren las promesas que Dios le dio a este cuerpo. Ahora estamos llegando a algo. Bueno, tenemos que terminar, pero vamos a tratar de terminar aquí. Estamos llegando al monte Sion ahora. Esto es de lo que Pablo dijo y nadie lo entendió hasta ahora. ¿Correcto? Estamos llegando al monte Sion ahora. Miremos lo que él le dijo a este cuerpo. Me refiero al nacido virginalmente. Ahora vemos las imitaciones de eso. Lo vemos todos los días, pero vengamos al verdadero cuerpo. Veamos lo que él dijo acerca de esto. Miremos. Muy bien. Esto es lo que él prometió. ¿Creen ustedes que Juan 3:16 es correcto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, ¿correcto? Una de las primeras escrituras que escuchamos y es maravillosa. No estoy haciéndolo de menos, pero ¿creen ustedes que Juan 3:16 es correcto? Tengo que leerlo. No hay otra manera. Muy bien. Todo aquel que cree en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito y demás, diga amén. Los reto que crean el resto de ella. Así que les dijo, los hizo que dijeran amén a eso, y les dijo, los reto a que crean el resto de ella. Estoy hablando de un cuerpo ahora. Así que sigue diciéndole después a la gente que cuando Jesús estaba sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo, y les dijo, vayan y esperen hasta que... Entonces dicen, ustedes dicen que creen Juan 3:16, pero ¿qué del resto? Estas señales seguirán aquellos. Usted está buscando señales. No, yo nunca lo he hecho. Yo no soy culpable de eso. Amén. Pero sin tener vergüenza, yo admitiré que si las señales me siguen, yo no estoy buscando señales. Si las señales no me siguen, entonces él es un mentiroso. Amén. Él dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. En otras palabras, yo no soy un creyente. O yo no soy un creyente o él es un mentiroso. Entonces, las señales no están siguiéndome a mí, pero están siguiéndolo a él, que mora en mí, ¿correcto? Como los hijos de Israel en el desierto, ellos seguían las señales. Después que cruzaron a la tierra, las señales los seguían a ellos. Amén. Entonces dice, ustedes creen Juan 3:16, ¿y qué de lo demás? Si este mensaje que estoy trayendo es de Dios, entonces se lo vindicará. Y lo vindicará en usted. Él ya lo vindicó en el novio, ahora lo va a vindicar en la novia. Así que estamos llegando a un enfrentamiento del monte de Sion. ¿Qué tan cerca estamos del cambio de cuerpo? Oh, yo les puedo decir que estamos más cerca de lo que alguien ha estado cerca. Yo no estoy jugando con palabras aquí, amigos. ¿Qué otra profecía, qué otra escritura tiene que ser cumplida? Vemos aquí cómo está decaída la iglesia. Pero Dios se consideran como nietos, pero Dios no va a tener nietos. Vemos a gente que tienen una concepción intelectual de la palabra, ahora decayendo cuando son retados por la ciencia y el razonamiento. Oh, ¿qué de la nube? Eso no puede ser esto y el otro. Y oh, son tan tontos. Amigos, la nube fue una señal, y esa señal ha estado en cada aparición, cada vez que el Señor habla, ¿correcto? Se ha mostrado en una nube, estaba guiando a los hijos de Israel en una nube bajó en el monte, aleluya, él fue levantado en una nube, la Escritura dice, él aparecería en la nube. Bueno, yo tengo un problema con esta señal. Bueno, la señal nos está apuntando hacia algo. Y llegamos. Y hemos estado por 60 años ya. ¿Y ahora quiere decirme que había algo equivocado con la señal? ¿No es algo tarde eso? Es como yo yendo a Nuevo México. Y tratando de llegar a Lordsburg, Nuevo México, así que llego a las señales y llego ahí, y luego llega alguien 60 años después y me dice, bueno, tú fuiste engañado. Hay algo mal con este letrero allá atrás, este señalamiento. No estoy tratando de ser curioso aquí, pero discúlpame, eres un tonto, yo ya estoy aquí. La señal me está apuntando a algo, y a lo que me está apuntando es a la voz de la señal. Yo escuché la voz. Es muy tarde ya. Disculpa que se te hace difícil por razonar y la ciencia y todo eso, la historia, lo que la gente ha grabado. Vamos, amigos. Entonces, y tiene que ser de esa manera, porque cuando usted mira, se fija en la brecha entre la pirámide y la piedra de corona, no hay manera de llegar a la piedra de corona a través de escalándolo intelectualmente. ¿Correcto? Usted tiene que entrar en ello, tiene que ser tomado, arrebatado en ello. En otra manera, tiene que ser unido. El intelecto no lo va a llevar ahí. Es solamente una caminata de fe pura. Déjame tratar de terminar con este pensamiento. Bueno, hay mucho. Cuando un corredor está corriendo una carrera, vamos a decir un maratón. Vamos a suponer que un hermano, bueno, mi hermano mayor corría maratones. ¿Qué es el número fantástico? ¿7? O él y seis otros hombres en la escuela Ellos rompieron retos en correr, en las corridas rápidas, en la milla, en los maratones, y en cada categoría, con obstáculos, ellos rompieron récords que no habían sido rotos por 30 años o algo así. Ellos sí eran un equipazo, eran algo especial y siete jóvenes que a lo mejor hermano Lucas, a lo mejor la escritura dice que nosotros no nos provocamos unos a otros a otras palabras, a buenas obras, sino no como de provocación, sino nos, hermano J.J., a lo mejor es como estar en una liga de campeones y estar en esa categoría y solamente y cada uno se rete cada uno al otro. Entonces hay un lugar donde se mira Lookout Point, que es una carretera con muchas curvas, y cuando llega hasta arriba puede mirar a un lado y mira el océano, y del otro lado que mira está el pueblo, y allí es donde no recuerdo la distancia de eso, pero es no solamente difícil, pero era muy alto, y su hermano y el hermano de se levantaba en la mañana y se iba corriendo y corría aún antes de que yo me levantara en la mañana a lavarme los dientes, y entonces ellos están rompiendo los récords de las escuelas y la escuela esa estaba eran como campeones de California, de la Confederación de California, y todas estas categorías, y después iba encaminado hacia las Olimpiadas. No sé si habían otros que estaban en esa misma categoría, pero yo sé que él estaba. Y él vivía por eso y se preparó para eso. Y ese año las Olimpiadas de verano iban a ser en Rusia. Y nuestro presidente Carter tenía un boicot contra las Olimpiadas ese año porque eran en Rusia, ¿verdad? Así que él no le tocó ir, pero él se había preparado y planeó y claro, hizo lo obvio. Lo obvio era, si no puedes hacer eso, entonces vívelo a través de tus hijos. Así que dos o tres de sus hijos terminaron siendo campeones estatales y campeones nacionales en Kansas, creo. Y estas cosas son algo dramáticas. Yo he escuchado gente que el abuelo de mi esposa era un jugador de tenis a nivel mundial. Y él, discúlpeme, estoy llegando a un punto aquí. Él enseñó a muchos campeones de mundiales, y él era muy arrogante. Es bueno, está bien si lo digo. Él escribió un libro que se llama Los campeones de tenis son hechos, no nacidos. Bueno, yo tengo diferencia con eso. Entonces ella tenía un cuñado que era muy bueno en tenis y tuve una discusión con él y le dije, yo no creo eso. Ciertamente hay algo para en hacer a un campeón, pero si usted tiene dos manos izquierdas, no importa quién le enseñe a usted, usted no va. Yo quisiera que alguien tome ese reto conmigo. La persona que llevaba el agua ahí para el último que fue. Yo no tengo ese gen. Yo no fui nacido con ello. El hermano más joven de ella, cuando tenía una espalda mala, bueno, él decidió de correr de orilla a orilla a orilla en el Gran Cañón. Y corrió por... había otro tiempo, creo, corrió como por 24 horas, salió en las noticias. A lo que llego es de que hay genéticas envueltas en eso. Y ciertamente hay una parte mental, ¿verdad? Entonces hay un elemento de verdad en ello. Así que si usted fuera a leer el libro de este hombre, usted leería que usted le diría que él, él tenía sus jugadores de tenis que jugaran ajedrez, y habían 80 variables diferentes de lo cual usted se tenía que fijar en la corte y, perdón, en la cancha de tenis, y porque tiene que ver mucho en la mecánica de todo eso, y en algún momento tiene que llegar a la dinámica, pero él quebró y separó todos los detallitos ahí, y él enseñó a estrellas de cine y campeones, y tuvo que ver algo con Bobby Riggs. Y si tuviera más tiempo, no importa, pero a lo que llego es de que él era la gran cosa, él era un campeón. Pero él tenía un don y él perseveró y empujó, ¿correcto? Y entonces ahora lo que tenía que decir después de eso, usted a lo mejor tiene un poquito de creencia. Entonces su hermano, que sería el nieto de este hombre, me dijo que la diferencia entre la persona que es el campeón, el que gana muchas veces los maratones, es el que cree en sí mismo. Y la mayoría que toma de las cosas que toman lugar al último de la carrera está corriendo en inspiración, ¿correcto? Está corriendo en yo creo que puedo hacerlo, y sigue presionando. No sabe ni cómo. Su cuerpo continúa, su cuerpo está acalambrado, a lo mejor se le acabó el agua, deshidratado, pero no hay habilidad humana que lo vaya a ayudar a cruzar la línea, pero usted no va a parar, no va a rendirse, va a creer que va a hacerlo, va a llegar hasta el final. Y esa es la diferencia entre el que lo hace y el que no lo hace. Bueno, nosotros somos los últimos corredores de la carrera. Estamos corriendo aquí al final, ¿correcto? Y no estamos ya corriendo nuestra propia habilidad. Hemos exhaustado toda habilidad y hemos comprobado que no es por nuestra, no es con espada o ejército, pero por mi espíritu, dice el Señor. Y entonces estamos corriendo por inspiración. Estamos corriendo en revelación. Yo creo, ese es mi destino. Yo creo, yo voy a cruzar a esa meta. Yo no sé cómo. Y a lo mejor soy empujado en contra de la pared y parece imposible, pero yo creo de todas maneras. Esa visión ha sido puesta delante de mí y yo me miro en esa visión y yo estoy alcanzándola y estoy buscándola y voy a unirme con ella, comprobando que yo soy el que del cual fue hablado. Así que la iglesia ha llegado a donde puede llegar, a su último paso. Y ahora Dios ha terminado con la iglesia. Ahora es la inspiración, revelación, que lo toma al final del camino. Así que, claro, la gente es a lo que quiero llegar. Claro, es obvio que la gente que solamente están creyendo intelectualmente, y es una cosa maravillosa si usted puede sostenerlo, pero está siendo muy obvio que solamente lo puede llevar a un lugar, y eventualmente llegará al mismo lugar donde Lot llegó, donde Lot dijo, Abraham dijo que Dios dijo, Abraham dijo que Dios dijo, pero yo no sé, Abraham dijo que Dios dijo. No era personal para Lot. Lot ni siquiera fue llamado. Abraham fue. Pero más Lot, la salvación le llegó por la redención de Abraham. ¿Dónde estamos esta noche, amigos? ¿Dónde estamos? Las señales han sido retadas, pero las señales no es nuestro enfoque. Las señales apuntan al creyente a la voz. Yo escuché la voz y no seguiré a otro. Sabemos que las señales ahora están siguiendo la voz. La palabra revelada siendo manifestada en un cuerpo. Y hay obras que testifican que este mensaje es la verdad. Yo todavía estoy aquí, 33 años y contando, ¿correcto? No he caído. Antes que este mensaje viniera a mi camino, y ni siquiera podía estar una semana o un mes sin caer. Él me mantiene a mí. El que comenzó esto lo terminará. Amén.
Is that what your faith is telling
¿Es
you
lo que le dice su fe esta
That's
noche? Esa es fe de rapto.
God has a body on the
Dios tiene
earth
un cuerpo en la tierra que es una vindicación de la palabra. Así que, ¿dónde estamos? Wow, 15 minutos tarde es donde estamos. ¿Puedo leer algo aquí? De un artículo que... Así, el Papa Francis, el que presidió, el que está en oficina ahorita, y los carismáticos empezaron esto hace como 10 años. Así que esto ya sucedió. Y Kenneth Copeland estaba emocionado de volver a Roma. ¿Saben? Él es un evangélico, un carismático. Y en un artículo que yo leí dice, la economía global está más integrada que antes y con cada año que pasa, nuevos tratados económicos nos juntan más y el gobierno global, como le quieren llamar los élites, está entrando a través de muchas instituciones, así como las Naciones Unidas, los bancos del mundo, los gobiernos globales están obrando juntos a un grado impredecible. ¿Qué de la religión? También estamos... ¿Será que estamos también viendo la religión global? El Papa Francis trató de hacer eso. Y sí, hizo bastante trabajo en eso. Francis expresó el deseo de unidad de los angélicos y las denominaciones protestantes, pero muchas cejas se levantaron cuando le mandó un mensaje de video a Kenneth Copeland. Discúlpenme. Está hablando de cómo la Iglesia Católica quiere unir a las religiones y hacer una religión global.
Anglican Episcopal Bishop Tony Palmer before a group of cheering followers at the Kenneth Copeland Ministries. Palmer said those words are from the Vatican.
Un obispo episcopal anglicana
Palmer told the crowd.
Hizo una expresión cuando mi esposa miró que ella podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y estaba absolutamente aceptada en la Iglesia Católica, ella dijo que ella quería reconectar sus raíces con la Iglesia Católica, así que lo hizo. El público gritó. El público dijo, la protesta de Lutero se acabó. Copeland dijo, el cielo se emociona por esto. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe? Es tan emocionante. Cuando fuimos en el ministerio 40 y tantos años y ahora sería 50 y tantos años, esto era imposible. Ahora está sucediendo. Este día, esta escritura ha sido cumplida. Así que de la misma manera, miramos al Papa Francis conectando con los musulmanes, tratando de conectarlos en lo mismo, diciendo que el Dios que ellos adoran es el mismo Dios de los católicos. Y sabemos que el monte del templo está cerca del monte de Sion, que es la ciudad de David. Y es la. Y en el tratado de 1994, le dieron el cuidado de eso a los de Jordania. Y el Papa estaba hablando. O tratando de convencer de que le dieran el poder a la Iglesia Católica. Más se va a tratar de...
What's the impact of that? Lucifer has boasted
Lucifer
that he would end up
ha tratado de decir que él va a tratar de terminar en ese lugar y terminar la adoración de los santos y tratar de redirigirla hacia él mismo. Teníamos que llegar a este lugar. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Usted sabe cómo la gente habla ligeramente de los profetas. Este profeta aquí, él sabía lo que Lucifer estaba pensando. Dice aquí en la escritura, tú decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, esos son los hijos de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Y luego en Salmos 48:1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que la escritura interpreta la escritura. Ese es el monte de Sion. Y Lucifer dijo, yo voy a ser adorado. Joel 2, capítulo 2, versículo 28, es la última escritura que leeré. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es el tiempo de tribulación. Y todo aquel que me invocara en nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. En la novia hay salvación. Amén. En la novia hay perdón de pecado. Amén. Lo que ata en la tierra es atado en el cielo. Lo que suelta en la tierra es soltado en el cielo. Usted tiene el poder de remitir pecado. ¿Cómo lo puede hacer? Diciéndoles de arrepentidos y bautizarse para la remisión de sus pecados. Y su pecado es perdonado. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pongámonos de pie. Discúlpeme por mantenerlos aquí por tiempo de más. Cuando usted coma pavo mañana, usted no tendrá ni memoria. Enfrentamiento en el monte del monte de Sion. ¿Qué tan cercano estamos a ello? Note, Lucifer dijo, yo seré alabado por los hijos de Dios. ¿Correcto? Él nunca ha sido alabado por un hijo de Dios y nunca lo será. Amén. Él nunca podrá convencer a un hijo de Dios que lo alabe. Inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras meditamos en estas cosas, el día antes del Día de Acción de Gracias, recordando, Señor, es con agradecimiento en nuestro corazón. Sabemos que tu mensajero predicó un mensaje antes de irse y en tiempo de Día de Acción de Gracias y dijo, oh, qué agradecimiento. Y aquí estamos, Señor, todavía. Sabemos que todavía hay nombres que tenían que salir. Había madurez que tenía que tomar plazo. Y todavía hay madurez que tiene que suceder en el grano antes de la siega. Y Señor,
We know that. We're not,
podemos, antes de la cosecha, y Señor, hay días, no podemos predecirlo. Tu palabra dice que ningún hombre sabrá. Y, Señor, hay un tiempo y una fecha, pero sabríamos la temporada, y tú apuntas hacia las condiciones cuando estas cosas suceden. Miran hacia arriba porque viene su redención. Y dice que esta generación no pasará hasta que estas cosas sean cumplidas. Señor, el tiempo de una generación es de ti, Señor, pero sabemos que estamos mirando las últimas cosas, una unión que está sucediendo en este mundo. Vemos el árbol de la sabiduría ha esparcido sus ramas en todo el mundo y está trayendo frutos. ¿Qué tal del árbol novia? También está llegando a su madurez, también está dando su fruto. Padre, nuestra oración, Señor, es de que tú nos ayudes a mantener nuestro enfoque, Señor, mientras corremos la última parte de la carrera. Somos los que terminaremos la carrera, escuchamos los gritos. Señor, que vienen de esa otra dimensión, diciendo, sigan adelante, ya casi están ahí. Sabemos que eres tú, Señor, de quien recibiremos. Ciertamente esta edad también, Señor. Eres tú, Señor, quien recibirá la honra y la gloria. Señor, y tenemos que estar rendidos, y tenemos que encontrarnos en el libro, en el volumen del libro, Señor, y declarar aquí en la tierra lo que ya ha sido declarado en el cielo. Señor, ser los que cargan esta palabra, Señor, estar impregnados con ella. A permitirle nacer en nosotros, Señor, y a través de nosotros, y traer a manifestación, Señor, lo que tú ya has declarado, que vendría manifestación. Tu palabra no volverá vacía, sino cumplirá aquello que tú la mandaste hacer. Así que, Padre, yo pido que cada uno sea fortalecido, Señor, animado, alentado, que reciban esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que se rinden y verdaderamente arrepentidos, Señor, que te permiten tomar completo control, completamente confiar en ti, Señor, completamente rendidos a ti, Señor, realizando que es absolutamente imposible para que alguien pueda saber todas estas cosas, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Tú solamente no eres el camino, pero tú hiciste camino, y no hay camino, no hay manera que podamos hacer las cosas sin ti. Señor, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti, Señor. Y con gran confianza, Señor, decimos que sea nosotros conforme a tu palabra, que tu mensaje sea completamente manifestado en tu cuerpo novia, Señor, alrededor del mundo, donde quiera que esté. Señor, que tú recibas la preeminencia. Señor, sabemos que no es un show público. Señor, no podemos apuntar a una organización o cierto lugar. Pero sabemos, Señor, que eres tú haciendo esta obra invisiblemente detrás del velo en cada miembro que hace ese cuerpo. Y, Señor, sabemos que tú tendrás la preeminencia. Es tu deseo. Es una de las tres cosas de Cristo. Siempre ha sido tu deseo, Señor. Y sabemos que tú lo cumplirás y será cumplido. Satanás será completamente derrotado y tu novia se levantará en victoria. Señor, tú vendrás a reclamar las joyas que hacen tu corona. Señor, por lo que tú hiciste intercesión, Señor, y por nuestras familias, nuestros amados, a que se reúnan mañana, que reflejemos o meditemos en estas cosas, Señor, aún en esta nación. Somos americanos, Señor, y tenemos derechos como americanos, Señor, pero y rendimos nuestros derechos a ti, Señor. Mas reconocemos que tú no solamente mostraste tu gracia como creyentes, pero tú derramaste tu gracia y la expresaste a esta nación. Señor, y
que
estemos agradecidos, que tomemos ventaja, Señor, de tiempos como estos, cuando la gente pausa un momento para meditar en estas cosas. Señor, que podamos dar, Señor, a testigo de tu gloria, Señor. No estamos dudando, Señor, no estamos sobreconfiados, Señor, pero estamos descansando, Señor, y no podemos manufacturar ese descanso, Señor, que tú nos das. Tú eres ese descanso y paz que tú prometes, y se manifestará en esta dimensión. Así que, Dios, mientras otros ven eso, mientras están revoloteándose por ahí, Señor, que podamos enfocarnos y ser más sinceros, que estemos listos, Señor, para dar cuenta, Señor, de testificar de este Jesús que significa tanto para nosotros, de apuntar a aquellos que sobre el verdadero amor que tenemos, a la verdadera fe, la verdadera palabra, Señor, donde nuestra confianza está. Bendice a cada uno, Señor. Fortalece a cada uno, Señor. Sé con nosotros mientras vamos a casa esta noche, Señor. Y, Señor, que tu palabra solamente sea manifestada en toda manera en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y la iglesia dice,
to press on.